En Tipo y Así, tenemos invitado al actor, guionista y productor de teatro Odín Dupeyron, quien durante 15 años ha mantenido en cartelera su monólogo A Vivir y desde hace 10 años su obra 2222. Ambas continúan presentándose ahora de forma digital. Sin duda, los textos de Odín se han convertido en referencia y hasta frases motivacionales, pero realmente cuando los escribió, lo único que buscaba era expresarse. Y hoy, hasta hay personas que intentan recibir un consejo por parte del actor, quien incluso lo ven como consejero espiritual. De esto y mucho más conversamos con el actor, que para cerrar el 2020 ofrecerá dos funciones en plataformas digitales de su obra 2222. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a Tipo y Así. Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello y estoy muy contenta porque alguien que he visto en el escenario en varias ocasiones, no solo una, me lo topo por Facebook en todos lados porque todo el mundo lo comparte, y es un gran actor, escritor, productor y todo, y además ya es un consejero espiritual de la vida y de mucha gente que andamos en redes sociales. Es mi querido Odín Dupeyron. ¿Cómo estás, Odín?
Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí ya estamos listos, haciendo lo que se puede, estamos sobreviviendo, está cañón, está bien difícil.
¿Cómo te ha tratado a ti esta pandemia, Odín?
Pues mira, por una parte me ha tratado bien porque no he estado en crisis. Yo he estado siempre digo en todas mis obras de teatro y mi filosofía de vida que tenemos que estar preparados para el inesperado, que tenemos que tener un presupuesto para chingaderas, ¿no? Para todas, emocionales, económicas y tal y tal. Entonces yo tenía un dinero ahorrado y siempre he estado esperando que la vida me dé un revés, siempre he estado listo para eso. La gente de repente dice, ¿qué negativo? Pues no es negativo, es que así es la vida.
Realista.
Me lo vino a demostrar la vida. Aquí estamos todos. Entonces, emocionalmente bien, sí tengo mis días en los que ya estoy harto, sí tengo mis días en los que digo, ya, por Dios, entonces hoy no quiero trabajar y les aviso. Si no es algún compromiso como que tenga que hacerlo forzosamente, me tomo el día y me quedo viendo pelis y el siguiente día me levanto y le chingo porque no hay más. En ese sentido. Y luego lo difícil ha sido el económico, porque pues, yo hago teatro, no hemos podido vivir del teatro, no hemos podido hacer funciones, no puedo hacer nada, entonces ha sido complicado, pero bien.
Claro, sobre todo pues los que nos gusta el espectáculo y el entretenimiento extrañamos esta sensación de ir a un espacio, de vivir la experiencia, porque realmente es una experiencia desde que planeas ir a un show, ¿no? Ya sea cine, teatro, un concierto, lo que sea. Y creo que ahorita es como esta partecita, hemos sido pacientes, digo, todos los streamers nos han ayudado mucho porque tenemos como más opciones, por así decirlo.
Sí, claro.
Pero también el contacto humano, pero para ti como actor, el no estar en un escenario, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo lo has vivido?
Bien, la verdad es que lo platicaba el otro día con una amiga, cuando digo de repente actores, ya me hacía falta el escenario. A mí no. O sea, me siento bien, es algo claro, que me gusta mucho. Pero mi personalidad es muy, ¿cómo puedo decirte? Poco dependiente, ¿no? Okay. Entonces, si yo mañana me quedo sin hacer teatro toda la vida, pues haré galletas, haré algo que me guste. O sea, disfruto lo que... No tengo un... Yo creo que es por eso mi filosofía como es de adáptate a las cosas. O sea, igual me quedo... Mi gran pasión es el teatro. Amo el teatro, me encanta el teatro. Yo quise dedicarme a ser actor por hacer teatro.
Claro.
Empecé a hacer teatro a los 35 años de edad, ¿no? Hice teatro antes, teatro infantil, joven, hice teatro en la escuela, pero yo quería hacer teatro. Hice Plaza Sésamo, dirigí, escribí, di clases en el CEA, fui director de teatro antes. Empecé a hacer teatro como a mí me gustaría haber hecho teatro desde que empecé mi carrera, a los 35 años y porque yo me lo produje.
Claro.
Pero 35 años antes no hice teatro y no me morí, no fui infeliz, no estuve traumado. No, se puede, lo hago, si no se puede, ¿qué otra cosa hago que se pueda? No me adapto a las circunstancias.
Claro.
Luto voy, pero tampoco me empecino. Entonces, si no volviera a hacer teatro nunca, pues haría otra cosa que me guste, ¿no? Y si no puedo hacer arte, pues haré pasteles, haré esculturas de barro. O sea, a ver qué hago que me haga feliz y que esté bien. Me adapto fácil a las circunstancias. Creo que eso es bueno.
Eso es increíble, sobre todo en una época en la que estamos todos. O sea, que de pronto es... Mucha gente decía, es que no sé qué hacer. Y yo, bueno, pues si yo tuviera el tiempo que de pronto quisiera tenerlo, haría 80 cosas más. Pero bueno, no lo tengo ahora. Bien, ahora no has parado, o sea, en esta pandemia podría sonarse a lo mejor que no estás sobre un escenario y que tengamos acceso a ir a verte en teatro, pero lo has hecho a través de plataformas y viene un estreno pronto. Bueno, reestreno, que ¿cuántos años tienes ya en cartelera con 2222?
2222 está a punto de cumplir 10 años.
Wow.
Si este año cumplió 15 a vivir, El próximo año cumple 16. Si cumple 16, entonces sí vamos a cumplir 10 años con 22-22.
¿Te hubieras imaginado, Din, cuando escribiste ambos textos, que iban a tener esta longevidad?
No me hubiera imaginado nada de lo que ha pasado, me lo hubieran imaginado, ni lo pedí, ni lo decreté, ni lo atraje, ni lo nada. Yo quería hacer una función de teatro y ya. Cuando hice A Vivir, dije, con que haga 50 funciones, estaría padre, porque me estaba muriendo de hambre. Dije, uy, sí funcionó. Si hacemos 50 funciones, nos alcanza para tal. Jamás pensé que iba a durar 15 años ininterrumpidos. Solo interrumpimos por la pandemia y ni así. El año dimos funciones.
Claro.
O sea, no paramos de trabajar. Aunque fuera virtual, pero finalmente dimos funciones y vamos a terminar el año dando funciones. Y no nada más virtuales, ya hay funciones presenciales. Ya dimos 22-22 presencial el fin de semana pasado.
¿En dónde lo diste?
En el Teatro de Interlomas.
Ok.
El Estado de México nos da más chance de dar función que la Ciudad de México. Y otros estados. Sí, vamos a ir ya a la Arena Monterrey en diciembre.
Diciembre, sí.
Lo echaron para atrás. Que me parece una estupidez, no nada más en Monterrey, me parece una estupidez en todas partes. ¿Cómo es posible que los putos aviones estén llenos hasta la madre, sacando vuelos, 2 horas y media a Cancún, con la gente saturada, sentada aquí, acá, 150 personas encerrados en un avión, 2 horas y media, y no nos deja dar una función en la Arena Monterrey?
Que es enorme,
que los vamos a sentar con distancia, porque me parece que es... Qué padre por los aviones, qué bueno que trabajen, pero no mamen que nos dejen trabajar a nosotros.
Claro, que es un poco irregular, ¿no? O sea, es una ironía, dices, no salgas, no nada, llegas al aeropuerto y es un mercado, como si no hubiera pasado nada.
Exacto. Yo creo que sí, no salgas, hay que guardar las precauciones, pero entonces, si vas a salir de viaje, no creo que la gente que esté yendo a Cancún, toda la gente esté yendo por primera necesidad. No, pero si tomas las precauciones y te pones tu cubrebocas y tienes que ir a la entrada y te cuidas con tal y tal y te sientas con una distancia y tomas las precauciones necesarias, pues sí, nos podemos seguir trabajando. Somos parte de la economía.
Claro, ¿no? Totalmente.
El gobierno nos mantiene, pues con mucho gusto.
Nos esperamos el tiempo que sea necesario, pero como no es así... Exacto. Oye, por ejemplo, bueno, tienes una ventaja también aquí con 2222 al presentarlo en streaming, porque donde estés, en cualquier lugar del mundo, Latinoamérica, Europa, etcétera, pueden tener acceso a ti. ¿Cómo ha sido hasta ahorita el contacto con la gente? Tú tienes un fanbase que te sigue, Odín, y ven tus obras, no una, las veces que sean necesarias hasta que les caiga el mensaje, ¿no?
Afortunadamente, sí, fíjate que esta es la... Es la quinta vez que vamos a hacer 22-22, quinta, ¿verdad? Cuarta o quinta. Hice una como en vivo, que fue una lectura dramatizada, teníamos el libreto, la mesa y lo transmitimos. Y ahora que nos volvieron a pedir otra vez 22-22, dije, no quiero hacer lo mismo, entonces la volvimos a grabar. Pero ahora la grabamos dirigida específicamente para cámaras, con una edición especial, con un diseño de sonido, con unas luces, con un tal. La vamos a lanzar de nuevo, pero han visto 4 veces 22-22, saqué A Vivir Bajo Microscopio, hice una conferencia que se llama Que el Recogimiento No Nos Recoja, Recalculando, también lo hice en streaming.
Esto sé.
Entonces todo ha funcionado, a la gente le ha gustado todo y repiten y lo ven en todas partes del mundo, que eso ha sido increíble.
Sí, porque estás llegando a otras audiencias. Aquí tú vas al teatro que tienes aquí en la Ciudad de México, Teatro, es Ofelia, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, Teatro Ofelia.
Que era una... filas, o sea, es que es un fenómeno, Din, porque eran unas filas impresionantes. Me tocó entrevistarte en algún momento cuando estaban ventaneando hace años y yo estaba impactada de esas filas, pero pasaban los años, tengo casi 15 años en Ciudad de México y seguían esas filas, o sea, no era como que la novedad del fin de semana.
No.
Y ahora, o sea, a lo que voy es que estás llegando a otras audiencias, te escribe gente de otros países, digo, la ventaja del idioma del español, cuéntame, ¿cómo te va con eso?
Nos va increíble, no nos va tan bien como si fuera en inglés, pero nos va maravilloso. Nos ven en todas partes, me mandan de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, Canadá, España. Nos han mandado, hay gente que ha comprado boletos para las funciones en Japón, en Nueva Zelanda, evidentemente gente que habla español.
Claro.
Y a la gente le gusta. Evidentemente, nuestro público principal está en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Y en la República Mexicana.
Claro.
En las ciudades importantes está nuestro público, pero sí hemos tenido la oportunidad de crecer a diferentes partes del mundo, que está padre. Y el público... tengo una base de público que no nada más es que me siga con lo que haga, sino que finalmente he logrado tener no nada más fama, sino prestigio, ¿sabes? La gente sabe que si voy a presentar algo, es algo que tiene calidad. A lo mejor no te gusta, pero está bien hecho, está bien puesto, está bien estructurado. No hizo una cosa a la carrera, lo hizo bien. Y generalmente a la gente le gusta y por eso es que ha durado tanto tiempo. El libro, El Colorín Colorado, tiene 20 años y seguimos vendiendo. Aquí ahorita estoy firmando los libros de Nos Tomamos un Café, que ya está cumpliendo casi 15 años.
Wow.
Y se sigue vendiendo igual. O sea, he perdurado, afortunadamente.
Está increíble, Odín, porque, o sea, si bien lo que mencionabas hace ratito, que a tus 35 años llegó este momento que tú te autoproduciste y que a lo mejor ahorita estamos en esta época en la que todo mundo, pues tenemos que ser multitask, ¿no? O sea, que te inventas más cosas, pero tú hace 15 empezaste. Y a lo mejor donde había un montón de producciones teatrales en las cuales decías, oye, no me llaman o no estoy, pero tú solo creíste en tu propio proyecto y lo echaste a andar y es una máquina que funciona 15 años después con otras conferencias, libros, etcétera. O sea, no sé si la palabra es un secreto, pero creo que a lo mejor es como la tenacidad o qué ingrediente tú le podrías dar.
No tengo la menor idea. Yo no creo en este asunto de si yo puedes, tú puedes. No todos tenemos las mismas capacidades, definitivamente. Hay un meme que me encanta de este actor. ¿Cómo se llama el actor que hace Superman?
Henry Cavill.
Él. Siempre se me va el nombre. Entonces hay un meme de él que se ve guapísimo que dice, acércate a las chavas y diles que quieres salir con ellas. Te van a decir que sí. A mí me funciona. Si yo puedo, tú puedes. No mames.
Sí,
no,
claro.
No. O sea, nosotros no. Entonces es lo mismo. Yo no sé cómo le hice, no tengo un plan, no tengo una estrategia, no fue un diseño de voy a estar ahí, voy a hacer, entonces tengo, no fue como ahorita lo que te puedo decir, se fueron presentando las cosas. No, me estaba muriendo de hambre, que puedo hacer una obra de teatro, no tengo actores, no tengo nada, chingos madre, un monólogo con claro. ¿Qué? Pues no tengo con qué hacer escenografía, pues vamos a meterle una mesa y una silla y a ver qué pasa. No fue como de voy a diseñar una cosa minimalista, nada, lo que tenía como tenía, lo presenté, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Nada más confiaba en que yo creo que a la gente le gusta el contenido, yo le apuesto siempre al contenido, la gente decía, ¿qué nombre vas a llevar? Ninguno, es un monólogo. ¿Pero quién conoce a mi padre? Nadie, pero yo estoy seguro que si alguien ve una obra que está súper chida y le gusta, va a salir y decirle, güey, ve a ver esta obra, está súper chida y está increíble, ¿no? Y yo creo que el público no es estúpido. Sí, evidentemente hay un público que se deja llevar y cada vez menos por esta fulanito de tal que sale en la novela. Pero claro, como hicieron muchos fulanitos de tales actores que salían en la novela y los llevaron a hacer teatro y a dar giras y llenaban la primera vuelta y la segunda, no, porque era una mierda. Todo respeto para algunos. Otros no, otros hacían buen trabajo. Pero sí, la mayoría, fulano está en el teatro porque acaba la novela, si era una gira, les iba muy bien, pero ya no regresaban porque la segunda gira ya la gente
decía, claro,
es una estupidez, es una porquería. Entonces el teatro se vino mucho abajo por eso. Entonces cuando la gente empezó a ir al teatro, yo empecé porque la gente, alguien me mandó mi mamá, me trajo mi tía, me trajo mi primo, mi doctor me dijo que viniera a verte, mi maestra de psicología nos mandó a todos en la escuela, y entonces iba el hijo a ver la obra, y de ahí llevaba a los papás. Es que a mi hijo se alejaron de la escuela y dijo que teníamos que venir a verla. Y de ahí, pum, 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 hasta que se convirtió en esto gigantesco. Entonces, no hubo un plan, no hubo nada. ¿Qué? Haz las cosas bien, cabrón. Esa es la receta. Haz las cosas bien.
Y hazlas. ¿No? No esperes a que sucedan solas.
Y hazlas que pasen. Y donde puedan que pasen. Yo hice teatro porque no me quedaba. Amo el teatro, por supuesto. Pero sí, si hubiera tenido la posibilidad de hacer cine porque tenía ahí 3 cámaras y un presupuesto, pues hacía el cine. Pero hice teatro porque es lo que me sabía hacer y porque es lo que me salía más barato y porque me prestaron un teatro y porque dije te lo pago después de la primera función y le vendí boletos a mis amigos, era lo más fácil de hacer.
Claro.
¿No? Entonces hice lo primero que hice fue escribir un libro. ¿Por qué? No porque yo fuera un escritor de libros, porque siempre soñara hacer un libro, es porque un libro no me costaba un quinto. Era yo escribir en la computadora y ya. Entonces, escribí un libro, lo engargolé y lo empecé a vender. ¿No?
Exacto.
Es lo que tenía para hacer. Y también hice galletas, hice papeles, papel maché. Tengo ahí una clinera en mi casa que me recuerda todavía de cuando no tenía que hacer. Dije, ¿qué hago? No tengo trabajo, ¿qué hago? Vamos a hacer papel maché, vamos a hacer barro, vamos a hacer tazas. Algo pegará. Y claro, vendí galletas. Me salían deliciosas, se veían de la mierda. Pero se me sabía. Increíble. Que decía, ¿qué es esto? Es unas galletas de chocolate. Te cae, pruébalas. Y ya las probé. Decían, no, están muy ricas. Pues se ven muy bien. Pero se veían horribles. Haz lo que puedas, eso es lo que yo le digo a la gente. Y enfrenta las cosas como vengan. Creo yo, ahorita voy a terminar de hablar.
No, tú tranquila.
Tú creo sigues. Yo que hemos romantizado demasiado la vida. Que está padre, qué bueno que la romanticemos, que bueno, ten sueños, vienes a ser feliz, busca en todo. Está padre, qué bueno. Así no es la vida. La vida es la vida, ¿no? Nosotros le dejamos, no, es como la luna es la luna. Ahí está. No es bonita porque sea bonita. Tú la puedes ver bonita o no, ¿no? Yo me puedo sentar y ver un amanecer y decir, qué increíble amanecer en la playa. E Idalia Melado puede decir, me quiero ir de antro, qué mamada estamos siendo aquí, ya me quiero ir a dormir, ¿sabes?
Claro.
La percepción que tienes de las cosas, la vida es como es. Y hay lluvias, y huracanes, y hay infecciones, y hay pandemias, y hay atropellos, y hay coches, tal. Antes le decías a una persona del medioevo, yo qué sé, o en el oscurantismo, le decías a alguien, ¿cuál es tu sueño? Sobrevivir, ¿no? O sea, que no me mate la peste teórica. O sea, ese era el sueño, ¿no? Estaba viendo la vez pasada un programa que donde decían que los de la Primera Guerra Mundial les llaman de comer a los soldados ratas hervidas y de cenizas de no sé qué. O sea, que decías, la vida era una porquería.
O exacto, sea, no le estaban pasando nada bien.
Hemos logrado cosas increíbles, ¿no? Es que ya queremos que la vida sea una puta película y no es una puta película. Haz lo que puedas con lo que tienes y trata de ser lo más feliz.
Claro, y vivimos con esta ilusión y esta eterna búsqueda de la eterna felicidad. Y cuando tenga esto y cuando haga y cuando logre y se te va la vida totalmente.
Claro, y además a lo mejor ni lo logras, cabrón. Pero puedes feliz de muchas otras cosas sin haber logrado lo que querías lograr.
Exacto.
Hay amigos y hay diferentes carreras. O sea, ¿tú crees que todo el mundo puede lograr hacer su carrera y ser su sueño y todo el mundo se ha convertido en body y el primer lugar en fútbol? Y no, no. Y la gente es muy feliz y ha sido muy feliz. Y se puede ser muy feliz a pesar de que logres todo lo que quieras.
Claro, me recuerdo mucho todos estos clips que hay de pronto en internet de cuando hablas de la canasta básica, la terapia, de cómprate el helado. O sea, te tengo con mucha referencia, obviamente, a vivir varias ocasiones, tanto por trabajo como por gusto personal, y por ahí tengo mi piedrita. No, soy una piedra. Pero creo que también, no sé hasta dónde hoy, de pronto que los maestros del psicólogo o la maestra de psicología te mandaran a esta gente a ver la obra y el que te caiga de pronto lo que te decía, consejero espiritual. O sea, porque ya tú eres actor.
Yo soy
productor de teatro. Y de pronto te cayó hacia un saco que tú dices tú, ¿y en qué momento yo me colgaron este saco? ¿Qué te sientes? ¿Cómo lo sientes tú esto?
Mira, nada, porque no me lo pongo. Me vale madres. Yo cuando la gente me dice, ¿qué hago? Yo no tengo ni puta idea. Soy actor. No quiero que te diga. Hay gente que me dice, ¿cuánto me cobrarías por darme una sesión?
Claro.
No doy sesiones. Te pago lo que tú quieras. No doy sesiones. Te voy a pagar, no es que trate que me pagues, que tengo una cosa que se llama ética, que a veces es muy pinche molesta la puta ética y la puta moral, porque yo podría estarme dando conferencias uno a uno y estar sobreviviendo esta pandemia poca madre, porque hay gente que esté dispuesta a pagar mucho. Claro. Una mujer, ¿te acuerdas? Hicimos una subasta de una cena conmigo para ayudar a una casa de niños de la calle, que a través del fútbol les enseñan y bla. Hizo una apuesta, y hubo una mujer en Londres que decía, yo voy a ir a México, estoy dispuesta a pagar tantas libras esterlinas por poder platicar con Odín Dupeyron. O sea, si yo me vendiera así de cena y de terapita, y
no,
la estaría vendiendo Zooms y la chingada. Pero tengo ética. Tengo ética y no puedo andar vendiendo estas mamadas porque no lo soy.
Claro.
Ya que yo encuentro una manera de decir, ¿sabes qué? Creo que sí lo puedo hacer. Creo que sí podría platicar con alguien uno a uno y no darle consejos. Porque si lo encuentro, créeme que lo haré, porque allí hay una fuente de dinero que podría estar aprovechando y que no ha aprovechado porque no me parece ético, ¿no?
Es que está muy fuerte porque la gente se refiere a ti y te cuotea, digamos, así. O sea, es que así sí lo dijo. Entonces, yo pronto me pregunta es así, de cómo, o sea, Odín per se, o sea, que vives de tus textos, de tus obras, ¿cómo te cae esto?
Yo te voy a decir cómo lo vivo yo y a mí cómo me cae. Me cae como cuando yo citaba a Víctor Hugo en Los Miserables porque me parecía que decía cosas increíbles. O cuando leo Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, que es una de mis novelas favoritas, igual que la de Los Miserables. Y entonces de repente hay una frase que dice un personaje, digo, no, mae, claro. O cómo enfrenta ese personaje las cosas, digo, por supuesto, ¿no? Hay una novela también que se llama Flores en el Ático, que cuando la leí decía, ¿cómo es posible que la mamá? Claro, es que un hijo y una mamá, y aprendes de la vida a través de ellos. Hay frases de Shakespeare increíbles. Shakespeare en inglés, hay palabras enteras que se crearon a través de Shakespeare, que no existían antes de Shakespeare, y Shakespeare las escribió. Con esto quiero decir, se nos olvida, y se nos olvidó, y se nos ha olvidado, ¿no? ¿y si nos olvidará? ¿De qué otra manera puedo? Se nos pudo haber olvidado. De qué otra manera con jugo. No, pero se nos olvida que los actores antes tenían un puto punto de vista, ¿no? No nos vaya muy, muy lejos. John Lennon escribía canciones sobre lo que él pensaba. Y John Lennon, que era una persona, escribía 150 canciones de porque Imagine All the People, y pues escribía Yesterday, y escribía con Paul McCartney, y hacía tal. Y escribían sobre lo que ellos pensaban, y I Wanna Hold Your Hand, y bla, 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 ¿no? Y había una persona así, haciendo canciones que, de lo que quería hablar, porque tiene una voz, ¿no? Yeah. Y ahora hay 150 personas haciendo una canción para Britney Spears, ¿no? Antes había películas porque el autor de la película o el director quería contar una historia. Ahora hay 150 cabrones viendo qué película hacemos que la gente quiera comprar. Entonces se comercializó el arte, ¿no? Pero todavía vemos artistas, lo que pasa es que son más raros, pero vemos artistas que tenemos un puto punto de vista sobre la vida y que lo transmitimos a través del arte. Hay muchos filósofos que escribieron muchas obras de teatro. Sí. Las grandes obras de teatro de la tragedia griega, de ahí vienen muchas cosas como el complejo de Edipo, o sea, todas estas cosas retrataban el comportamiento de la humanidad y la gente iba a ver las obras y purgaba sus emociones a través del teatro y decía, no, Eurípides y Creón y claro, por supuesto, y el bebé Edipo y su mamá y Yocasta. Y los celos de...
Claro,
de,
una proyección.
Claro, una proyección, y entonces el teatro servía para... Y entonces todos los grandes escritores de teatro hacían una crítica social, o se burlaban del rey, o se burlaban del ese mismo ser humano, buscar el sentido de la vida, con... Eso no hay una noche de verano de Shakespeare con todo este asunto de los seres humanos, cómo se burlaba, y pensábamos en la magia del voz. Todos esos textos eran increíbles y eran textos cargados de profundidad. Lo que pasa es que alguien en algún momento dijo el teatro tiene que ser nomás divertido y con eso ya. O alguien dijo la gente es pendeja, no quiere pensar y ya nos partieron la madre. Pero
yo me pero existen todavía algunas buenas opciones.
Claro, por supuesto, yo me considero un artista que dice cosas a través de su arte. No tengo la verdad, digo mi verdad, lo que yo creo. Eso hacen los filósofos. Los filósofos decían, escribí este libro sobre cómo yo creo que esto funciona así, y salió otro que decía, yo creo lo contrario, y se debatían, y decían, y hacían, y tal y tal, y luego las ideas chingonas se quedaban, ¿no? Y se claro. quedaron en obras de teatro, se quedaron en frases, y se quedaron en escultura, y se quedaron en pintura, y se quedaron en muchas cosas. Los artistas hemos sido durante la historia de la humanidad, somos los que transmitimos el conocimiento, la sabiduría, la forma de pensar, tenemos una injerencia importante en la gente, ¿no? Yo soy ese tipo de artista, lo que pasa es que pues estamos acostumbrados a los artistas que nada más ya son celebrities.
Para ti, por ejemplo, ahorita que hablando, me estás hablando de tus referencias previas y de lo que a ti te gusta ver, pero actualmente hablando en este entorno de artistas, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Con qué te nutres actualmente?
Pues hay un montón de cosas, me nutro de diferentes maneras, me nutro, me gustan las buenas historias, entonces veo series, por ejemplo, hay una serie que me encanta, sobre todo el primer capítulo, que es una puta obra de arte ese primer capítulo, This Is Us se llama la serie, claro. This Is Us se llama, ¿no?
This Is Us,
sí. Luego me confundo, el primer capítulo es una puta joya, el primer capítulo la ves y dices, ¿cómo crearon esta maravilla que las historias terminan juntándose? Y dices, no es posible, pero además habla del pasado, de cómo es una familia, de cómo venimos cargando los fantasmas del pasado, o sea, es una serie profunda, es una serie que sí. Dices, wow, entiendes cosas de la vida y hablan de
todo tipo de temas y problemáticas.
Del sobrepeso y de una mujer y del artista que está vacío, un montón de cosas que están bien padres. Esas cosas me gustan a mí mucho, por ejemplo. Okay. Esa serie, estoy viendo otra serie que se llama Killing Eve. Y aquí en México me gusta, por ejemplo, una mujer que me parece maravillosa, que aunque no es muy profunda, retrata perfectamente y que además es de Monterrey, la gente de Mérida, me parece una puta joya la cabrona, ¿no? Me parece que es talentosísima y retrata a la familia mexicana y de alguna manera, no tan profunda, pero de alguna manera hay muchas mujeres que dicen, ya ves, ahí está la India de Mérida diciendo, tú eres un cabrón que me estás...
La crítica social, claro.
Claro. Y entonces una mujer dirá, ahí está, eres como el pendejo, ponte a enseñarle a tu hijo porque voy a la India Yuridia a decir esto y se ríe. ¿Y qué es conciencia? No es el mismo estilo que compartimos. Y aunque ella no pretenderá ser súper profunda o cambiar o yo qué sé, sí pretende hacer un retrato de la sociedad. Habrá que apuntárselo a ella. Pero yo en su trabajo veo que ella está haciendo un retrato de la sociedad y una crítica y eso genera un cambio, ¿no? Por ejemplo, en México, esas son las cosas que me gustan. Hay otras cosas que me gustan porque son divertidas y me hacen reír nada más y no tienen que ser profundas, no a huevo. Está bien que veas algo para divertirte, hay arte chatarra, hay gustos culposos, cantantes que dices, ay, no sé por qué me gusta, ¿no? Ahí voy cantando.
¿Quién es tu guilty pleasure?
Mira, por ejemplo, a mí una canción que me gusta, hay unas canciones que me gustan mucho de Paulina Rubio, que me parece que tiene que, Paulina Rubio es un gran producto, ¿no? Y supondría yo que Paulina Rubio sabe quién es Paulina Rubio y sabe hasta dónde llega y sabe sus capacidades y entonces genera un producto alrededor de ella y hay personas que la manejan y hay canciones de Paulina Rubio que digo, no mames, ¿cómo te encanta esa canción de Paulina Rubio? ¿Cómo me gusta? ¡Qué bárbaro! ¿No? Pero disfruto también artistas talentosos. A mí, por ejemplo, esta otra mujer, voy a traer el pelo suelto, Gloria Trevi, me parece tremendamente talentosa y lo que compone, lo que canta y lo que dice me parece muy talentosa la cabrona en ese género. Y de ahí me puedo ir a oír María Callas y entonces a oír música clásica y entonces, ¿no? Depende de lo que quiera, hay para todo. Claro. Pero hay gustos culposos, hay cosas que yo veo que digo, ay, Dios mío, ¿por qué estoy viendo? Hay infomerciales que me encuentro viendo a la mitad de la noche, ¿por qué estoy viendo un infomercial? Llévelo, baje. Ahí yo estoy viendo porque me parece fascinante ver estas cosas. Entonces, hay de todo. Lo que no puedes hacer es dejar, quitarle espacio a esta comida que sí nutre, ¿no? La gente no puede y no debería de cambiar una buena carne con vegetales y una ensalada por una hamburguesa con papas siempre, ¿no? Claro. Que es lo que muchas veces pasa. Y también pasa eso, que se nos olvida que, pues sí, es de la otra comida, ¿no? Hablando de arte. Si alguien dice, ¿tú por qué haces pura carne nomás? ¿Qué quieres hacer? Es lo que sé hacer, si hacer carne, es que quieres cambiar el mundo. ¿Cómo el? No, nada más, yo a mí me gusta hacer carne, no me gusta hacer comida chatarra.
Exacto. Oye, Dino, ahorita hablábamos del comunicar y la necesidad del ser humano, que siempre hemos estado en evolución y comunicándonos. Veo que estás súper activo en TikTok. ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Es parte de tu estrategia de trabajo? A lo mejor con tu equipo te dice, oye, Odín, te tienes que poner al día con TikTok. ¿Te gusta? O sea, ¿te hizo una plataforma que a ti te guste? No, dale, contéstame, no te creas.
No, te voy a decir una cosa. No, yo tengo dos redes. Tengo varias cuentas, dos cuentas, perdón, en todas las redes. Grupo Odín Dupeyron y Odín Dupeyron. Grupo Odín Dupeyron se carga del marketing. Odín Dupeyron se carga de hacer lo que se linchan los huevos. A veces me empiezan, me dicen, tienes que subir más o pon más, no tengo ganas de hacer más, no voy a hacer más, hoy no voy a hacer más. Hazte un live que nos va a ayudar, va, lo hago. O no, no lo voy a hacer, o ay, se me olvidó hacerlo. Grupo Odín Dupeyron se encarga de eso. La gente cuando me dice, es que no das información, ahí está el Grupo Odín Dupeyron, esta es mi cuenta personal, la comparto con todo el mundo porque todo el mundo puede entrar porque soy una persona pública y porque no tengo a mis amigos. Yo no pongo nada en Facebook de aquí están mis fotos íntimas en la vida, jamás, nunca. Yo para eso tengo mi red de amigos y tengo mi WhatsApp y hablo con ellos. Yo no tengo mi red social con mis cuates, ¿no? Entonces la veía todo el mundo y todo el mundo puede ver mis redes sociales. TikTok, yo no iba a hacer TikTok, pero un amigo abrió la cuenta y me metió a huevo. Y entonces empecé a ver con lo que comentaba gente y entonces empecé a contestar, oye, me pendejo, yo no digo, entonces empecé a hacer TikTok. Algo que me gusta es pelearme, eso me encanta. Cada vez que alguien me dice una mamá, digo, ah,
te gusta defender tu punto, digámoslo así también.
Pues me gusta debatir, lo que pasa es que la gente es estúpida, no toda, pero mucha gente está cabrona. Yo tengo la gran fortuna, tú te metes a mi Facebook, yo ahorita pongo la misma publicación en Facebook, en Instagram y en TikTok, y en TikTok apenas me están conociendo, pero ya mucha, en Facebook tú ves a la gente como dice, no, ya debate. Las primeras veces que yo estaba en Facebook me peleé hasta que la gente, a los pendejos se empezaron a decir, antes de decir una pendejada voy a pensar, porque ya veo que Odín contesta y además la gente alrededor empieza a decir, sí, cierto, porque está aquí, y todo el mundo empieza, entonces mi lema es no dejemos que ganen los pendejos. En TikTok me peleo porque no podemos dejar que ganen los pendejos. Entonces yo digo, por ejemplo, 2 y 2 son 4. Y entonces la gente de repente está diciendo, yo creo que son 6 y tienes que respetar mi punto de vista. No, pendejo, no es un punto de vista, es una 2 y 2 no son 6. Yo creo que sí, no es lo que tú creas, pendejo, es lo que sale en la puta suma, ¿no? Ahí es cuando me peleo con la gente. O cuando la gente, por ejemplo, hice un TikTok hace poquito de las creencias. Y dije, ¿qué pedo con esas creencias que tiene la gente de ser casto porque en la siguiente vida lo van a premiar? ¿Qué tal con la siguiente vida? La gente me pone, ¿por qué no respetas? Y yo digo, no estoy cuestionando, estoy diciendo qué pedo con estas creencias que piensan esto, ¿no? Habrá creencias que no, y habrá creencias que no son respetables. Todas las creencias son respetables. Bueno, en Uganda se cree que para curarte del SIDA tienes que volar una virgen. Si tienes sexo con una virgen, te curas del SIDA. Es una creencia, no puedes decir, pues mira, tú respeta, que se la vayan y se pongan. Ah, porque como se acaban las vírgenes jóvenes, empiezan a coger a los bebés, ¿no?
Sí.
Entonces, No, respeto, no puedes respetar la creencia, no puedes respetar una apariencia. Yo pienso que las mujeres son menos que los hombres. Yo pienso que los homosexuales deberían morirse. Yo pienso que los negros son una raza inferior. Ese no es un punto de vista imbécil, es una estupidez. Y no puedes andar por ahí diciendo que respeten tu punto de vista. Hay claro. puntos de vista que yo creo que me gusta más el frío que el calor. Oh, eso es un punto de vista, ¿no? O yo creo que el rojo es el más bonito de todos los colores. Está bien, claro. entiendo que es tu punto de vista. Que la gente me parece pendeja, porque si yo algo diciendo, a mí me parece que el rojo es un color increíble, se ponen los pendejos, el azul también es otro color, a mí me gusta, ¿qué discutes, pendejo? Estoy diciendo que a mí me gusta el puto rojo.
Solo sí, es una expresión, no, claro. Oye, es que también estamos en una generación tan cristal, digo, nosotros somos más hacia millennials, boomers, lo que sea, pero generación X, y de pronto esta generación cristal que todo es políticamente incorrecto. O sea, si dices algo, está mal.
Sí.
Y, criticas sí, un grupo o minoría, también está mal. ¿Hasta dónde? Sí. ¿Hasta dónde se puede? ¿Cómo te sientes tú?
No es una cosa, yo no creo que sea una cosa generacional, que sí, evidentemente, ¿no? Pero yo conozco gente de mi edad que empieza a pensar estas mamadas. Yo creo que es una cosa de información, es una cosa de la red, es una cosa de, ¿sabes? De lo que empezamos a comunicar. Hay cosas que sí pasarán. Por ejemplo, yo todavía estoy en el debate interno entre... El contento, contente y contente, ¿no? Entre que digo, está bien, está mal, por una parte, y dale, me trae una cosa y me dice, mírale, porque dicen que está bien. Sé que el lenguaje evoluciona, sé que podría ser porque Estados Unidos, por ejemplo, no tiene, en Estados Unidos estás contenta o contento, en Estados Unidos estás happy, punto, sí. No hay más. Eres eso happy, mujer, happy, bien, hombre, bien. Happy, happy, happy. Pero es cuando me dicen, es que eso genera machismo. Estados Unidos no tiene ese género y tiene un machismo de mierda. Entonces, que sí, que no. Va a cambiar, y entiendo que tenga que cambiar, y entiendo que algunas cosas mejorarán hasta que lleguemos al punto extremo en que digan, contente, es una mamada, porque ahora, en 10, 15 años, ¿en qué momento les ocurrió? Porque entonces ya perdimos nuestra identidad como masculino y femenino, y van a ser otra mamada y volver a cambiar, porque así ha sido la vida siempre. Pero hay ciertas cosas que digo, también no pasa nada, pero hay otras que sí son bien importantes. Sobre todo cosas que definen la vida. Una para mí en TikTok, por otra razón, que me contestaba como, pues yo creo que puedo coger. Y le contesté, haz lo que se hinche un huevo. Por mí, arráncatela, cabrón. Yo no estoy diciéndote nada. Yo estoy diciendo, a mí me parece absurdo que dejes de tener unas relaciones sexuales porque creas que en tu siguiente vida te va a permear. Si tú quieres dejar de tener relaciones sexuales porque te da la gana, hazlo.
Soy yo, claro.
Lo que trato de decir, que ya hay gente finalmente que es muy inteligente, me parece brillante y le aplaudo cada vez que puedo en las redes sociales, en TikTok. En ese video sobre la mujer diciendo, lo que Odín está diciendo es cuidado con esas creencias que te limitan y que te arruinan la vida sin saber siquiera si las crees o no son ciertas.
Claro,
es esto lo que yo quería decir, claro.
Que después tú vas como borrego, exacto.
¿Qué pedo con esas creencias que no cuestionas? ¿Qué pedo con esas creencias de que no sabes, no? No sabes si en la siguiente vida. No sabes si en la siguiente vida te van a premiar porque no sabes si existe. ¿Quién te lo dijo? ¿Cuándo supieron? Es que me lo dijo a mi maestro de yoga, el sacerdote. ¿Y el sacerdote cómo supo? ¿Cómo supieron que hay una siguiente? ¿Quién te dijo? Está escrito en la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. ¿Y cómo sabemos que le escribió Dios? Yo que no creo en Dios y yo que cuestiono. ¿Cómo sabes que escribió Dios? ¿Y por qué no? Porque mi papá es muy religioso. Se convirtió, porque no era, pero cuando se enfermó se convirtió en religioso. Como esta cosa que pasa con algunos, no todos, estos religiosos que dicen, yo tuve cáncer y violé a mi hija y maté a dos personas y caí en el alcoholismo y ahora encontré a Jesús y no hago nada de esto.
Ya
¿no?
soy otra persona.
Yo no he encontrado a Jesús y no he hecho nada de eso. O sea, no he tenido que encontrar a Jesús para hacer eso. O sea, yo no lo hago. Mi papá estuvo muy enfermo y yo creo que eso lo llevó a ser muy religioso y ahora es muy religioso y cada vez que nos vemos me quiere convencer de que Dios existe. Y luego, déjame, ¿por qué me quieres convencer a huevo? Yo no te estoy tratando de convencer de que no existe. Yo nada más digo que yo no creo en él, tú piensas que en él. Y además, respeto. La gente que cree en Dios, cree en Dios. Mientras no estrelles aviones y mates a gente y violes mujeres y quemes en la hoguera a las mujeres inteligentes y a pederes homosexuales y trates de hacer leyes por lo que tú crees, tú haz las tuyas en tu casa y es lo que así te dé la gana. Entonces, mi papá, cada vez que platicamos, de repente me quiero convencer. Entonces le digo, ¿por qué me quieres convencer? Porque a mí Dios me diste. Que te diga, pues dile que me diga él. Dile,
pobre,
tú.
Pobre, claro, lo hace sufrir más Odín al pobre.
Cuando hables con Dios, dile, Dios, ve y dile tú. Yo ya le dije, pero no me hace caso. Tú dile, ya me dijo que le vaya a decir tú. Yo le dije, si Dios quisiera, ya me lo hubiera hecho saber, ¿no? Ya lo que es que el plan de Dios, y le digo, ¿tú cómo sabes que el plan de Dios es que yo sea ateo? A lo mejor él piensa, mira, Odín como ateo me sirve, es un una estrategia de Dios y se le estás echando a perder por quererme convencer a huevo, ¿no?
Pobrecito, lo hace sufrir a tu papá.
Mira, yo creo que una de las cosas que tiene la religión, todas las religiones, ¿eh? No nada más la católica o la religión cristiana, tal, o judeocristiana, es lo que más hicieron, lo que más funciona, no es que nos hicieran creer que vamos a ser castigados o en infierno, que nos enseñaran a no cuestionar, que desde chiquito nos enseñaran claro, no se cuestiona, no se cuestiona, porque Dios, yo estoy seguro, lo he dicho en muchos debates y mucha gente religiosa me dice, sí, la neta, sí, que todos en algún momento de nuestra niñez dijimos, pero eso suena raro, madres, no.
Sí,
no,
y no lo podías decir en voz
no,
alta.
No, pues sí, pero ¿cómo la Virgen? ¿Por qué? ¿Pero cómo se le apareció? No. Y Dios te está oyendo. Oye tus pensamientos. No, ni siquiera puedes cuestionártelo internamente. Deja tú ya irlo a hablar con alguien. No puedes cuestionar internamente porque Dios sabe lo que estás pensando. ¡Puta madre! Entonces nos aprendieron, nos enseñaron a no cuestionar. Que es una de las cosas que me ponen en TikTok. Que les digo, no estoy faltando al respeto, estoy cuestionando. Cuestionar no es faltar al respeto. Eso te lo enseñó tu religión. Que cuestionar era faltar al respeto. ¿Cómo puedes cuestionar a Dios? Si Dios tiene pedos, que me lo vea. Yo lo cuestioné. He ido muy bien en la vida. Si mañana me muero de COVID, no es porque Dios me castigó porque odio. No, ya he estado 35 años en castigarme. ¿Sí, yo 35 años sin creer en él? ¿No? Sí, o diciéndole Dios, porque hablé con él, porque fui católico, hablé con él, y yo dije, ya me voy. No me suenas lógico, cabrón. No eres tú, soy yo. Con permiso. Y entonces me fui, hasta le pedí permiso, y ya me voy. A ver qué pasa. Y he sido muy feliz, y he tenido mucho éxito, y he sido muy amado, y mi familia ha vivido muy bien, y padre. Y esto quiero que quede como testimonio. Si mañana me muero, no quiero que digan, como dime, o adiós, se murió de COVID. No, te han negado
no,
Dios.
No. Es que es eso. Creo que el cuestionar y el... Vivimos, como te digo, en este momento tan delicado en el que todos queremos opinar. Twitter se vuelve una cosa tremenda que digo, ¿en qué momento se volvió esto? O sea, ¿en qué momento cualquiera ya... dice, piensa, hace, y es complicado, porque pronto yo también peleo mucho con el argumento, o sea, ¿qué realmente tienes que decir? Si lo vas a decir, dilo con certeza, con información y tal. Si no, no lo digas. No vengas
a... un argumento detrás.
Exacto.
Y la gente también confunde cosas. Yo me burlo mucho de la gente y yo no tengo ningún pedo en decirle, chica tu madre, ¿cómo me contestas? ¿Por qué no te puedo contestar así? Chinga tu madre, huevos. ¿Por qué? Porque hay gente que le merece que le contestes eso. Cállate, pendejo. Al principio la gente decía, ¿cómo contestas como artista? No, esta es mi cuenta personal. Y si estuvieras en mi hora de teatro, por otra cosa, pues es mi cuenta, pero vienes a opinar a mi puta cuenta, me voy a poder decir cómo estás a mí en mi casa se habla como a mí se me da la puta gana.
Claro.
Si vas y te metes a mi casa, te adaptas a mis putas reglas, ¿no?
Y si vienes a faltarme el respeto a mi casa, pues también.
¿No? Y es claro, por supuesto. Pero además la gente confunde, como es un punto de vista, yo no puedo decir, mi punto de vista es que eres pendejo. Ese es mi punto de vista, entonces, ¿no? O mi punto de vista, no, la gente dice, como su punto de vista, cosas terribles. Hace poquito alguien dijo, yo no conozco mucho el trabajo de Odín, pero creo que es una mierda, porque tal y tal y tal, y porque no sé cuánto cobre por sesión, de hecho, dijo. Y yo dije, no sabe ni quién soy.
Y yo
dije, dijo que no sabía. Que no tenía muy bien tu trabajo, le dije, pues entonces dices, no sé muy bien el trabajo, no lo voy a criticar, yo no puedo decir, o sea, no le quite el insulto, el que yo diga, mira, no conozco bien a tu mamá, pero yo creo que es una puta barata. No le quite el insulto, ¿sí me explico?
Claro.
Oye, no eres así. Yo dije que no la conocía bien, no mames.
Claro.
No puedes justificarte con esas cosas.
El insulto era innecesario.
Hay que tener argumentos, si no, no.
Exacto, 100%. Odín, me encanta platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Vayan a ver 22-22, los que no lo han visto, que es una maravilla. Aprovechen que ahorita sí, seguimos encerrados. Algunos andan muy paseadores, otros sí hemos respetado más las reglas. Pero bueno, donde estés, si estás en Cancún, si estás en Tulum, en Monterrey, en Ciudad de México, en España.
Y en todas partes del mundo, en España y en todas partes que la vean, en donde estés se va a transmitir, se ve en todo el mundo.
Exacto. Ya sabes, ¿dónde lo pueden comprar, Odín?
Ticketmaster, esta vez estamos en Ticketmaster. Son dos funciones, puedes comprar para alguna de las dos. La gente luego me pregunta, ¿pero si compro no puedo ver todo? No, pero es como ir al cine. La función de las 4:45 y de las 6 y de las 8, ¿no?
Es YouTube, entonces, diles.
Exacto. Entonces compras para la que vas a ver y la ves. Lo que sí, no, es que en esta no sabemos. Es que en otras plataformas dejan abierta, pero creo que aquí no, todavía no. Aquí nada más es el día de la función y a esa hora lo puedes ver. Y compras el boleto para la que quieras y la ves a la hora que se transmite y ya está.
Perfecto. Odín, me encanta platicar contigo. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Y dale,
oye, también. Pero no te pregunté si puedes decir tanta grosería, pero luego
tú,
yo...
No, esto es libre. Esto es libre. No te va a venir a censurar, Odín. Imagínate, ay, bonita cosa. Estamos hablando de la libertad. Odín, no digas eso. No, perfecto. Me encanta
verte. Es otro tema que luego hay que hablar de la libertad de expresión, pero luego sí. Que es otra cosa. Pero sí, tiene que ver libertad. Hacer, permitir que la gente solo hable de lo que a ti te gusta y de lo que estás de acuerdo, no es libertad de expresión. Libertad de expresión es que estés dispuesto a que la gente me diga que soy un pendejo. Sí, yo estoy, o sea, estoy claro, la gente me puede decir que soy un pendejo, argumentame, ¿no? Como, puedes decirlo y también yo tengo la libre expresión de matar a chingar de madre. Libre expresión existe y está bien, puedes decir lo que tú quieras, nada más argumentalo. Y no pienses que te vamos a hacer caso si no tienes argumentos.
100% de acuerdo contigo. Me encanta platicar contigo de nuevo. Espero que todo vaya muy bien con la obra, que sigan y pues que sigan más monólogos y más por ahí más obras de teatro y esperemos que ya te podamos ver y aplaudir en un escenario. Ay,
ya me muero de poder
hacerlo. Que hasta se extraña ese olor cuando entras al teatro. Imagino que para ti
es... Sí, y además la energía de la gente, todo eso es padrísimo. O sea, como dije al principio, no es como de, ay, no voy a hacer, si no lo hago, no lo hago, pero me gusta, ¿no?
Claro.
Sí, me encanta el chocolate, pero si el chocolate desapareciera de la tierra, pues me empezaría a comer vainilla, me mato, pero sí me gusta el chocolate, estaría mejor que haya que no haya.
Exacto. ¿No? Te mando un abrazo, Dir, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto fue Tipo y Así.